Comienza en Radio María, La Espadaña. Un programa dirigido por el padre Arturo Díaz desde el Monasterio de la Encarnación en Ávila.
Hola, buenos días. Les habla el padre Arturo Díaz. Bienvenidos a La Espadaña. ¿Cuántas veces escuchamos testimonios vocacionales que nos llaman mucho la atención y que no cabe duda que abren nuestro corazón? Y este es uno de ellos que tenemos hoy aquí en esta mañana de viernes en nuestro programa de La Espadaña. Es el testimonio de una chica que está para entrar de carmelita. Así que bueno, yo le diría, si van por ahí distraídos en un taxi, en un camión, si están limpiando una casa, si están medio trabajando y medio escuchando Radio María, bueno, pues no se distraigan, que este programa vale la pena. Bienvenidos a La Espadaña, que ahora comenzamos. Hola, buenos días.
Buenos días, padre.
Vamos a hacer que se presente. ¿Con quién estamos hablando?
Soy Nuria López y soy de Córdoba. Y bueno.
¿Y estudias o estudiabas?
Estudiaba psicología.
Muy bien, pues Nuria va a entrar de carmelita aquí en el Monasterio de la Encarnación. Y le hemos pedido una exclusiva porque pues tiene los días muy, muy, muy apretados y muy contados. Entonces es imposible, es increíble poder hacer una cita que se acerque a los micrófonos de Radio María. Así que hemos logrado esta exclusiva de alguien que va a entrar de carmelita descalza en el Monasterio de la Encarnación. Y antes de que entre, pues esta entrevista que va a poder ayudar mucho, Nuria.
Si Dios quiere.
Pensemos en cuántos que la están escuchando y cuántos se están interesando y cuántos pues se le va a abrir quizás la inquietud vocacional o el paso a dar en la vocación. Por eso yo comenzaría preguntándote cuándo y de qué forma surge tu vocación.
Bueno, pues mi vocación surge pues de una adolescente que era muy normal, a la que pues le gustaba muchísimo todo lo que le gusta a los adolescentes de hoy en día, ¿no? Y todo lo que el mundo nos ofrece. Y bueno, fue muy importante para mí varios acontecimientos en mi vida que marcaron mucho y que eso también me llevó a conocer a jóvenes que buscaban a Dios y que querían realmente hacer la voluntad de Dios, ¿no? Y bueno, así conocí a la Delegación de Juventud, que fue mi primera toma de contacto con nuestra Madre la Iglesia, que bueno, para mí lo ha sido todo y fue la cuna de todo. Y bueno, gracias a ello, pues de repente lo que para mí era impensable, que era llevar una vida de fe, ¿no? Una vida cristiana, aunque bueno, pobremente, pero bueno, lo intentamos cada día. Pues el mejor plan se convirtió en ir a misa cada día juntos, nuestras adoraciones los jueves, y así un poco. Y sí, y así pues nació todo.
¿Cuánto hace los grupos juveniles? Sí. Y aquí animamos a los párrocos, a los sacerdotes, sí, a tantos que trabajan en la pastoral juvenil, en las delegaciones de juventud, en grupos juveniles, donde pues se tienen que animar para darse cuenta que bueno, toda esa dedicación, todo ese esfuerzo, pues tiene, entre otras cosas, estos sus frutos que ahora los tenemos aquí escuchando este testimonio.
Sí, así es, ayudan muchísimo y sobre todo pues porque un joven cuando ve a otro joven que bueno que lo ve como ejemplo,
claro,
pues le ayuda también como impulso, ¿no? Para adentrarse en todo.
¿Y en tu caso cómo fue para dar el salto? De los muchos jóvenes que participan en grupos juveniles y están ahí en esa especie de rotonda vocacional, pero que no se animan a salir por ninguna salida.
Bueno, pues para mí el Señor me fue enamorando muy poco a poco porque mi idea de vida era otra, totalmente distinta. Sí que me cuestionaba mucho pues qué sentido tenía la vida de cada uno o qué hacíamos aquí. O sea, ya desde el principio supe que Jesús nos ponía a cada uno para una misión concreta, eso sí que lo tuve muy claro. Pero en mi cabeza pues era una familia que bueno, que para mí es que era como lo más, ¿no? Tener muchísimos hijos, casarme. Siempre desde pequeña era lo que soñaba, ¿no? Pues eso, pues lo que soñaba también cada niña, ¿no? Y fue muy importante pues realmente, bueno, ponerme en verdad delante de del Señor y abandonarme delante de Él y decirle, bueno, pues que no se haga tanto lo que yo quiero, sino que se haga tu voluntad en mí, ¿no? Que es lo más importante.
Sí. Y dentro de esto, ¿qué elementos te han ayudado a descubrir tu vocación? Donde hay muchos casos, quien fue un retiro espiritual, fue una peregrinación, ha sido el colegio donde uno estudió, la familia que uno ha tenido, un párroco, en fin.
Sí, bueno, pues muy gracioso porque yo cuando, bueno, para mí fue una peregrinación en Guadalupe, que cada año en mi diócesis peregrinamos a la Virgen de Guadalupe.
La diócesis de Córdoba.
Sí, y esa la primera no, bueno, la segunda noche, que es la que llegamos a Guadalupe, tenemos una vigilia delante de la Virgen y para mí fue todo, ¿no? Porque ahí, o sea, supe y lo tuve clarísimo que sabía que el Señor me llamaba a la vida consagrada y que sobre todo me quería solamente para Él, ¿no? Que siempre ha marcado mucho mi discernimiento. No era simplemente consagrarme a Jesús, sino algo muy íntimo que bueno, por suerte, porque es un don inmenso darte cuenta, ¿no? De esto, pero me ha costado mucho saber exclusivamente a la intimidad a la que él me llamaba, ¿no? Y entonces en esa vigilia lo supe, aunque bueno, luego estuve un año entero rezando para no ser monja. Le rezaba.
Qué pedido tan especial, ¿no? Pero eso se parece a Santa Teresa de Jesús, que ella se declaraba enemiguísima de ser monja.
Le rezaba a Santa Teresita novenas, cuando terminaba volvió otra vez a empezarla para no ser monja, ¿no? Y ahora, bueno, nos partimos de risa porque pues me ha traído un carmelo, o sea, ya no solo, sino carmelita descalza, ¿no? Como Santa Teresita.
Porque esa es otra. Como que hay un proceso vocacional que uno siente que Dios le llama, el asunto es ¿dónde Dios me llama?
Sí.
¿Y cómo fue para caer en el monasterio de la Encarnación aquí en Ávila y con las carmelitas?
Sí, pues bueno, yo llevaba ya unos años discerniendo con otra comunidad y bueno, y sentía que, bueno, veía como que Jesús me podía llamar por ahí, ¿no? Pero sí que veía conforme más iba pasando el tiempo que Jesús me requería como una exclusividad más a Él, ¿no? Una intimidad más grande con Él y que, bueno, que tampoco sabía ver, ¿no? Porque, pues, es pegar un salto, ¿no? O sea, es como, sí, pues, Jesús, me abandona en ti, pero necesito que me lo muestres, ¿no? Y entonces este verano una amiga estaba aquí de vacaciones y también coincidía que había una voluntaria de la Encarnación que era de Córdoba y, bueno, no, nos llamó la inquietud de decir, tenemos que conocerla, ¿no? Porque era de Córdoba y no sabíamos quién era y entonces acabamos.
Y se llamaba Teresa, además.
y entonces, pues, acabamos aquí todas las amigas que hicimos ese viaje. Y conocimos la Encarnación, ¿no? Y bueno, yo me fui de aquí muy, muy tocada, pero bueno, sí, vamos, o sea, la primera vez que estuve yo dije, Carmelita, no. Era como, no, esto sí que sé que no, vamos. Pero bueno, sí que era y era evidente que era.
Y cuando uno se acerca al mundo de las Carmelitas, no cabe duda que uno se acerca al mundo de Santa Teresa.
Sí.
Y Santa Teresa, siendo la madre fundadora, el icono de las Carmelitas, de toda esta figura increíble, maravillosa de Santa Teresa, ¿qué aspecto a ti te atrajo más?
Para mí lo que más me atrae de la Santa Madre es su unión con Dios, ¿no? Tan grande. Siempre durante todos estos años de discernimiento rezaba mucho Vuestra soy para vos nací.
Sí.
Y también ha marcado mucho en este tiempo eso, ¿no? Como la confianza plena y el abandono absoluto a Jesús para de verdad realizar su obra, ¿no? Como esa unión tan, tan íntima que bueno, que toda carmelita desea en su vida.
Y hablábamos de que en el proceso vocacional uno llega a sentir que Dios le llama. Y Dios nos llama a dónde, a qué, de qué forma. Pero incluso dentro del ámbito de lo que supone pues una vocación a la clausura y en este caso al Carmelo. Yo recuerdo que hace unos años me decía una que hoy es carmelita, padre, que hay dos vocaciones, una al Carmelo y otra al convento. Entonces, efectivamente, me he ido dando cuenta que sentir la llamada al Carmelo, pero que también hay una llamada al convento. Y en este caso, ¿tú cómo lo has podido ver o sentir?
Bueno, para mí...
Que tiene que ser aquí, porque, oye, en Córdoba hay carmelos maravillosos.
Sí,
está el de San Calixto, sí. Está ahí uno en las tendillas en el centro de Santa, sí, Ana, sí. En fin, que por carmelos no faltan.
Sí, la verdad que, bueno, todos los carmelos son maravillosos, ¿no? Pero yo veía mucho también durante este tiempo que el Señor dispone a cada alma con una misión en un sitio concreto, ¿no? Y que luego cada Carmelo, el conjunto de hermanas, de la comunidad que forma ese Carmelo, cada una tiene su propia misión, ¿no? En ese Carmelo concreto. Y entonces, pues Jesús sabe muy bien cómo repartir a esa alma, ¿no? Y también, pues bueno, que mi misión como carmelita y por lo que me entrego, pues tiene que ser aquí, en el Carmelo de la Encarnación, que es donde lo vi todo.
Yo creo que no es fácil poner palabras a veces a lo que uno
Sí.
siente. Esto es como, y me ha pasado, ¿eh? Uno pregunta, oye, ¿y tú por qué te casas con esta y no con otra? Pues, o sea, como que ni te la has preguntado mucho, ¿no? Y es más de corazón que de cabeza.
Sí, totalmente. Sí, así es.
Bueno, pues no vamos de corazón, nos vamos de corazón. En todo este proceso, tú has estado aquí de voluntaria por varios meses. ¿Qué ha supuesto para ti estar aquí de voluntaria en este sentido de atender peregrinos, de enseñar el museo, de acudir al torno que está llamando la hermana Carmelita que está en el torno,
Sí.
De recoger, de poner misas?
Para mí ha sido impresionante y el mayor regalo que el Señor me ha podido hacer estar aquí fuera este tiempo, ¿no? Porque bueno, la espera es dura también cuando ya tiene una fecha de entrada, ¿no? Pues quieres que sea ya, pero cada día de verdad es un regalo, sobre todo pues bueno, todos los peregrinos que vienen pues a conocer más de la Santa Madre o a visitar a la Virgen de la Clemencia, a pedirle milagros, que luego pues muchos de ellos, gracias a Dios, la gran mayoría vuelven para dar gracias, ¿no? Porque bueno, es un tesoro lo que hay aquí. Y también conocer, bueno, pues a cada familia de la Carmelita, de cada Carmelita de aquí de la Encarnación, que ves cada uno, pues cada padre cómo ha llevado su proceso, lo que supuso que su hija se fuera de Carmelita. Todo eso ha sido, bueno, pues al final una escuela, ¿no? Que una se la guarda en su corazón y dices, pues Jesús mío, o sea, esto utilízalo porque bueno, es un regalo, verdaderamente.
Tú has comentado al inicio de nuestro programa que, bueno, que eras una adolescente normal. No sé cómo sean las anormales. Pero en este caso, bueno, yo me imagino que has tenido amigas de todo tipo y gente de todo tipo. ¿Cómo les has contado que te vas de Carmelita? ¿O qué reacciones han tenido habiéndote conocido y sabiendo tu decisión?
Bueno, pues cada uno reacciona también pues como puede, ¿no? Mayormente, porque ya no es solo, o sea, ya no le cuenta a alguien que es totalmente, pues lo entiende, ¿no? Ya no solo cuentas que te vas de monja, que es impactante, sino Carmelita descalza con una clausura, ¿no? Que bueno, pues lo primero que se le viene a la cabeza es esta chica se va a encerrar toda su vida en cuatro paredes, ¿no? Pero bueno, pues cada uno ha reaccionado como puede. Alguno, aunque bueno, la gran mayoría de mis amigos tienen fe. Pues bueno, también el desgarro de que una persona a la que quieren mucho se va, ¿no? Pero eso yo creo que también, bueno, que cada uno, pues, el Señor da la gracia para contarlo y sobre todo también para que cada uno, pues, la huella que deje en cada uno, pues, que sea para mayor gloria de Dios y ya está, sino no pensar tanto en cómo le afecta al otro de su reacción, sino, bueno, que realmente sea útil para su camino, para llegar a Jesús.
El Evangelio es muy ilustrativo en este aspecto porque tenemos a los primerísimos, primerísimos que siguieron a Jesús, que fueron llamados en el desierto de Judea, en el río Jordán, a Andrés y Juan, y se fueron del otro lado de Israel, ahí el lago Galilea, donde originariamente eran, y se lo dicen a sus hermanos, a Pedro, que estaba ahí pescando, y se lo dicen a Santiago, y hoy es dejando las redes, le siguieron, nos dice el Evangelio. ¿Tú esperas que tal vez con tu llamada pueda haber otros, otras que secunden la llamada del Señor?
Bueno, al final es evidente y creo que lo vemos cada día que la vida de una carmelita descalza es un canal de gracia, ¿no? Y que bueno, que una entra al monasterio para salvar a todas las almas, ¿no? Y bueno, y que menos pues a las que tiene cerca, ¿no? Que son las que quiere que se salven, vamos, las primerísimas. Así que, bueno, no espero que sea por mí, vamos, para nada, pero sí por mi entrega, ¿no? Y por eso, pues tengo que ser muy fiel, ¿no? Para poder salvar a toda esa alma.
En este tiempo, como parte de tu programa de despedida, entre comillas, has visitado santuarios.
Sí.
Has ido a Fátima, has ido a Lourdes, sí. No sé si has visto algún otro santuario por ahí, ¿no? ¿Qué te ha supuesto presentarte ante la Virgen con tu vocación tomada?
Bueno, ha sido impresionante. El Lourdes, la verdad que que bueno, que yo me ponía delante de la Virgen y decía, madre mía, o sea que al final ves como que cada momento, el Señor espera cada momento para que tú puedas ir con esa apertura de corazón, ¿no? Y que a lo mejor, pues, si no hubiera dicho nunca que sí al Señor, o nunca hubiera ido a Lourdes, o bueno, o no sería de la misma forma, ¿no? Y entonces, bueno, está siendo descansar, sobre todo, sí, yo pienso, es un seguro, ¿no? Como para que el Señor y la Virgen me guarden en esa fidelidad, ¿no? A mi vocación.
Entras en un mundo maravilloso, que es un mundo en Dios, es en la clausura, ser toda de Dios, pero del otro lado de la reja dejas un mundo un poco conflictivo, complicado, sea lo que estamos viendo por España, sea a nivel mundial de las guerras, en Ucrania, en Tierra Santa, ¿cómo lo esperas arreglar?
Pues lo que he respondido justo antes, siendo muy fiel y sobre todo que yo pienso que la fidelidad es hasta la cosa más pequeñita, ¿no? Que si uno empieza por eso, luego podrá de verdad abarcar grandes cosas, ¿no? Y nada, en mi pobreza, que es mucha, pues eso, siendo muy, muy fiel y bueno, y confiando mucho en que el Señor, bueno, pues que lo hace todo, ¿no? Y no tenemos que tener ninguna duda de eso, porque Él puede con todo y todo lo hace.
Aunque has estado aquí meses de voluntaria, no cabe duda que será un paso ahora el encontrarte de cara a cara con una comunidad con mucha riqueza espiritual y humana. Desde quien conoció a la Madre Maravilla, soy Santa Maravillas de Jesús, a la última novicia que entró hace unos meses, en fin, a la más mayor de 93 años. ¿Cómo te ves en esa comunidad?
Pues me veo empapándome de todo, hasta de la más joven, vamos, hasta la más grande, ¿no? Que nuestra...
A todo esto no hemos dicho tu edad. Uy, hay oyentes que no saben, digo, bueno, no te ven, digo, yo no sé, tendrá 42.
20 años.
Y hay que decir que aquí en la comunidad, pues precisamente la más joven tiene 20 años, sí. Así que bueno, estáis en la misma generación, sí. De edad al menos.
Sí, pues eso. Sobre todo quiero aprender mucho de las mayores porque bueno, es que son fuente y sabiduría, bueno, para toda la eternidad. Pero se ve mucho, pues por ejemplo, en la hermana Tornera o en los locutorios cuando algunas de las mayores hablan o te dicen una frase que te dejan fría, ¿no? Y dicen, madre mía, señor, es que yo quiero vivir así cada día, ¿no? Hasta lo más pequeñito, sí.
Sí, tú en Córdoba has tratado con unos cuantos sacerdotes, me consta, ¿no? Algunos incluso conocidos de parte mía, muy queridos, ¿no? ¿Qué te han dicho cuando has aparecido por ahí? Dice que al final me voy de Carmelita.
Bueno, pues todos están felicísimos, están muy, muy, muy contentos. Y bueno, pues que todo saltando de alegría, ¿no? Y también, pues bueno, para mí ha sido muy importante la vocación, ¿no? Que el Señor durante este tiempo también me regala muchos amigos sacerdotes por los que mi vida está entregada por ellos, ¿no? Y siempre lo estará. Y
esto es para que se animen.
Y bueno, y me ayudó mucho que un amigo sacerdote me dijo, ahora en tu vida de Carmelita tienes que tener muy en cuenta que cada sufrimiento que tú pases será un sufrimiento que nos quite a nosotros. Y cada sufrimiento que tú dejes pasar y que no decidas acogerlo por iniciativa tuya, será un sufrimiento que tengamos nosotros, ¿no? Y tu fidelidad ahora depende de nuestra salvación y de nuestra santidad. Y entonces, bueno, para mí eso fue un motor impresionante para tenerlo presente cada día de mi vida.
Oye, una pregunta muy personal, si quieres no la respondas y pasamos a otra. Cuando todos nos hemos planteado la vocación y nos hemos imaginado ya pues lo que ahora somos, ¿no? No cabe duda que al inicio uno sentía lo que más le va a costar, diciendo, pues esto va a estar duro, ¿no? Uh-huh. Y por otro lado había otros aspectos, esto para animarnos, ¿eh? Que sí. No, esto me va a costar menos porque ya estoy acostumbrado, ya en casa lo practicábamos, en fin, ¿no? Tú en este sentido, ¿qué sientes? ¿Lo que más te puede costar de Carmelita y lo que menos te puede costar de Carmelita a primera vista?
Bueno, pues...
Luego, atención, hay sorpresas, ¿eh? Porque resulta que eso no te cuesta nada y sí. Lo que esperabas que no te iba a costar resulta que te está costando.
Sí, yo creo que bueno, hay así como Bueno, una cosa es que soy muy dormilona y que en el monasterio pues se duerme, ¿no? Pero bueno, yo a lo mejor en
Lo
mi...
justito y poco menos.
lo justito para descansar, ¿no? Y entonces pues a lo mejor hay días que puedo dormir 8 horas o así, es como, madre mía, esto ya se me va a acabar, ¿no? Y sí que pienso que a lo mejor se me puede costar, pero bueno, no hay nada así como que me preocupe muchísimo porque sé que en cuanto cruce la puerta a arreglar, la gracia de Dios es la que me va a sustentar y entonces pues sí.
¿Y lo que no te va a costar? ¿O no lo sabes todavía?
Lo que no me va a costar,
¿O te supones que no te va a costar?
pues la verdad que no lo sé, no sé qué será lo que no me va a costar. Bueno, pues no sé, habrá muchas cosas que imagino que igual me van a costar y luego será todo lo contrario, así que...
Pues mira, para que te animes sobre eso del sueño, yo cuando entré en la Legión de Cristo, nos levantábamos a las 5:15 en el novicio de la mañana y nos íbamos a completas, a oraciones a las 9. Y estábamos ya por dormir a sobre las 10 en adelante. Y yo recuerdo que ahí en Salamanca en el verano todavía era de día. Digo, Dios mío, pero me estoy acostando y todavía se ve por aquí el sol. Nunca me había pasado esto, ¿no? Y luego cuando suena la llamada en la mañana, 5:15, y pues es que ni siquiera en época de exámenes uno se levantaba tan temprano a estudiar, ¿no? Y te puedo decir que nada, como al mes ya uno estaba habituado a ese reloj, ¿no? Fenomenal, o sea, al punto que incluso como que el reloj lo sigues teniendo y te dan las 5:15 de la mañana y te despiertes. No, no, que todavía me queda más para dormir. Así que no cabe duda que está el dicho que el ser humano es un animal de costumbres. Así que, y eso unido a la gracia de Dios, vas a ver cómo no te cuesta nada, nada. Oye, es una última pregunta. ¿Cómo te ves de Carmelita? No, ahora la vemos así, con un anorak color crema, unos pantalones blancos, un jersey muy bonito, ¿no? De polo, y con el pelo largo. ¿Tú cómo te ves de Carmelita? ¿Cómo te ves la foto?
Bueno, pues no sé, me veo, no sé, no sé cómo me veo, pero me veo una Carmelita muy, sí, no sé, siempre como que la idea de monja en mi vida no ha sido así como de una persona así como muy piadosita, muy tranquilita, sino todo lo contrario para mí, una consagrada, una monja, es una mujer con todas las palabras, ¿no? Y realmente como que siempre... Bueno, cuando conocí la vida consagrada me di cuenta de que realmente eso es lo que era ser mujer, ¿no? No lo que el concepto que tenemos nosotros. Entonces me veo así como, sí, una mujer pues dependiente totalmente de la gracia de Dios y bueno, y pues sí, gastando bromas, siendo así a lo mejor un poco más rebelde, pero bueno, muy normal.
Sí.
Que no soy ningún angelito, vaya.
Santa Teresa de Jesús lo plasma muy bien en el libro de la vida. Vamos, perfecto. Oye, cuando uno entra, toma un nombre. Incluso algunas se cambian de nombre porque es como una especie de nuevo bautismo. Siempre la Iglesia la ha considerado así. Y en la vida de clausura, pues existe un apellido también, que bueno, también se pone mucho. En tu caso, vas a cambiar de nombre, te llamas Nuria. Ahora, vas a cambiar de nombre, ¿qué apellido religioso tomas? Lo digo también para cuando venga alguien que ha escuchado el programa, pues que pregunte, ¿por quién? ¿Por la hermana?
Nuria de la Sagrada Familia,
Bueno,
si Dios quiere.
Nuria de la Sagrada Familia, ¿no?
Sí. Nuria de la Sagrada Familia.
Entonces, conservas el nombre de la Virgen de Nuria,
Sí.
aunque no eres de Barcelona, eres de Córdoba, ¿no? Y te pones el nombre Sagrada Familia.
Sí.
Ya, pues qué bonito.
Sí, preciosísimo.
Así que, bueno, si alguien viene por aquí, pues ya sabe, Nuria de la Sagrada
Sí.
Familia. Oye, hay jóvenes que están escuchando el programa este, uy, que lo van a escuchar en un podcast, ¿no? ¿Tú qué mensaje vocacional les dirías para aquellos que están en esa duda, en esa incertidumbre, en ese anhelo?
Yo a cada joven le diría que sigan a Cristo con todo y que apuesten de verdad por Él, que no importa, o sea, que no tiene que importar ir a contracorriente del mundo, ¿no? Que de verdad que lo que nos ofrece el mundo es nada con los mundos y con el camino y con el designio, sobre todo, que Jesús tiene para nosotros, que la felicidad, bueno, la felicidad por mil en comparación de cualquier cosa material, que apuesten por Cristo, ¿no? Y que realmente que no tengan miedo a preguntarle qué quieren de cada uno, sino que se lancen, o sea, que se lancen completamente al designio de Jesús, que es el mejor del mundo.
En este lanzarse, ¿cuál fue el momento donde tú sentiste el empujón?
El momento en el que yo sentí el empujón, pues que fue muy poco a poco que Jesús me fue seduciendo, porque bueno, yo siempre he sido muy dura, ¿no?, de roer, y bueno, él poco a poco fue ganando mi corazón, y cuando ya quería decirle que no, sentía que no podía decirle que no, porque ya estaba completamente enamorada de él, y entonces pues era sí o sí.
Muy bien, pues Nuria, muchas gracias por esta exclusiva, por este programa en La Espadaña, en Radio María, donde pues queda aquí, y para los que lo escuchen, lo que es este testimonio vocacional de Nuria López, de Córdoba, que estudiaba en la psicología, que corta la psicología para entrar en el mundo maravilloso de la espiritualidad, de la alta teología, aquí en el Monasterio de la Encarnación, en el mundo de Santa Teresa, San Juan de la Cruz, y te vamos a encomendar muchísimo.
Dios se lo pague, Padre.
Y todos los oyentes, vamos, ni te cuento. Así que vete con este aluvión de oraciones y de apoyo al abrazo de la vocación.
Dios se lo pague, Padre.
Llegamos así a un programa que quisiéramos que no acabara, pero el tiempo es el tiempo, y termina aquí La Espadaña con Nuria López, de Córdoba, que estudia psicología y que entra de carmelita descalza en el Monasterio de la Encarnación. Así que vaya con ella nuestras oraciones, nuestro apoyo y la felicitación de todos aquellos que siempre rezan tanto por las vocaciones, donde hoy, aquí en Radio María, se puede constatar uno de esos de los muchos frutos vocacionales. Hasta el próximo viernes, Dios mediante, aquí en La Espadaña. Les esperamos.
Han escuchado en Radio María La Espadaña, un programa dirigido por el padre Arturo Díaz desde el Monasterio de la Encarnación en Ávila.